Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Lucas capítulo 22. Vamos a estar leyendo los versos del 39 hasta el 46. Pero antes de leer, vamos a orar buscando la asistencia de nuestro Dios una vez más. Señor, he aquí tu pueblo, sentado ante tu mesa para tomar el pan y el vino en esta noche. Oh Señor, perdona nuestras iniquidades y ayúdanos con una limpia conciencia a comer del pan y a beber así de la copa. Te oramos para que tu palabra en la que hemos de meditar ahora hable a nuestros corazones, guiándonos al reconocimiento de tu obra en la cruz del Calvario, pero también a nuestra necesidad del perdón para poder sentarnos con una limpia conciencia ante tu mesa. Bendícenos, Señor, en ello. Y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Lucas capítulo 22, verso 39 hasta el 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Este relato que vemos aquí en Lucas es los últimos momentos en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Ya luego de aquí no lo veremos más en eventos públicos. Ya no estará más con todos sus discípulos. Pues ya en los versos del 7 al 23 había anunciado a sus hermanos que él iba a ser entregado. Había orado por Pedro para que el Señor le guardara en su fe. Y llega entonces a Getsemaní en este momento cumbre de su ministerio. Pues se preparaba y preparaba lo suyo para este difícil momento. Por eso, cuando terminaba de dar la cena en el capítulo 23, 22 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Ya luego de aquí, hermanos, de este momento en Getsemaní, no veremos al Señor haciendo los milagros públicos que hacía, no lo veremos caminando como lo hacía. Ahora lo veremos ya en el caminar propio del inicio de su pasión. Allí comenzaban los momentos más difíciles en su obra sustitutoria por los pecadores. El texto dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. El lugar al que hace referencia el texto aquí es el huerto de Getsemaní, un lugar que era muy visitado por el Señor, un lugar donde Él tomaba tiempo para orar, un lugar donde Él solía estar a sola con sus discípulos, y con frecuencia, dice el texto, iba a aquel lugar. El huerto de Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite, está situado en la ladera o en la falda del Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos a su vez en todo lo que se conoce como la cordillera o el Monte de Cedrón. Y hago la referencia del lugar, hermanos, porque muchas veces, o muchos autores entienden que ese lugar tenía algo especial, pues de allí se podía observar toda gran parte de la ciudad, incluyendo el templo. Tenía una vista privilegiada, tenía un lugar donde podía verse gran parte de la ciudad y aún desde allí se observaba el templo. En los textos paralelos de Mateo y Marcos podemos encontrar algunos detalles que apuntan hacia ello. Y en su totalidad nos dan una imagen muy clara de lo que estaba pasando en aquella noche. Una vez comenzada la noche, el relato de Mateo nos dice que Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua y que llegando al huerto Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a un lugar apartado del resto. Y allí Jesús le pide que velen y oren con él para que no entren en tentación. Mateo 26:41. Sin embargo, los discípulos quedaron dormidos. Quedaron dormidos. Dos veces Jesús tuvo que despertarlo. Dos veces nuestro Señor lo despertó y le recordó que debían orar para ser guardado y no caer en tentación. Spurgeon, comentando acerca de este texto, nos dice: cuando nuestro Señor terminó de comer la Pascua y de celebrar la cena con sus discípulos, Él fue al Monte de los Olivos y entró con ellos en Getsemaní. Y Él se hace la pregunta: ¿qué indujo a seleccionar este lugar para que fuera la escena de esta terrible agonía? Sigue preguntándose, ¿para qué habría de ser arrestado allí por sus enemigos, de preferencia a cualquier otro lugar? Y Él concluye: ¿será acaso difícil que entendamos que así como en un huerto la complacencia de Adán nos arruinó, también en otro huerto la agonía del segundo Adán debía restaurarnos? Spurgeon entiende que Getsemaní suministra la medicina para curar los males que han sido consecuencia del fruto prohibido del Edén. Pero sin duda alguna, mis hermanos, que lo especial aquí no es el lugar, no es su ubicación, ni tampoco la vegetación. Puede que cada cosa de esta, como Spurgeon le encuentra un sentido, muchos le encuentren un sentido y lo tenga. Pero lo importante de este evento, hermano, era lo que allí se empezaba a gestar esa noche. Lo importante, lo más importante de todo ello, no era qué significaba el lugar o las circunstancias, sino lo que allí se estaba gestando y lo que provocaba en nuestro Señor esta agonía. Sin duda que lo más especial era ello, pues allí, mis amados hermanos, y como acabamos de leer en Isaías, se empezaba a gestar la batalla final. Allí nuestro Señor preparaba su corazón para enfrentar la más terrible agonía que hombre alguno jamás haya experimentado. Allí en Getsemaní nuestro Señor preparaba su corazón, preparaba su alma para enfrentar los látigos de todos sus enemigos. Era allí en Getsemaní, a través de la oración, donde el Señor preparaba su corazón para asumir todo el peso que nuestro pecado iba a derramar sobre Él. Por tanto, allí lo importante es que nosotros podamos ver la causa de la agonía de nuestro Señor. Esta agonía que lo embargaba tiene un origen. Esta agonía que lo embargaba tiene una causa. ¿Y cuál era esa causa? ¿Qué lo llevaba a estar tan triste? ¿Qué lo llevaba a experimentar este momento de angustia tan terrible en su vida? Spurgeon también nos dice, nos da una luz en este sentido. Él dice: el gozo y la paz experimentada en la Pascua momento antes parece haber cambiado. Su paz lo ha abandonado. Su calma se ha convertido en tempestad. Después de la cena, dice él, Señor, ellos habían cantado, pero en Getsemaní ya no había cantos. En Getsemaní ya no había cantos. Descendiendo por la pendiente, dice Spurgeon, que lleva de Jerusalén al torrente de Cedrón, nuestro Señor hablaba con mucha vivacidad y decía: yo soy los pámpanos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Había orado en Juan 17, 24 por sus discípulos. Había dicho: Padre, aquello que me has dado, yo quiero que estén también, que ellos estén conmigo. Pero esa oración es una oración muy diferente a la que encontramos en Getsemaní. Allí el Señor dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice Spurgeon: observen que es difícil a lo largo de la vida del Señor que le hayamos visto con una expresión de angustia como esta. No lo hemos visto antes con una expresión de angustia que lo llevaran a sudar grandes gotas de sangre. Pues el Señor dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:34. Entonces, podemos establecer que lo que provocaba aquel dolor, que lo que provocaba aquella agonía, que lo que provocaba este sudor en grandes gotas de sangre, que lo que estaba pasando en el corazón de nuestro Señor, es que Él había empezado a experimentar la carga. Él había experimentado ya allí lo que era su obra sustitutoria a favor de nosotros. Él había empezado a sentir desde allí lo que era el desprecio del Padre por el pecado del hombre. Por tanto, la causa de la agonía del Señor fue la carga del pecado nuestro que le fue imputado a Él. El Señor ahora sentía el peso de ese pecado. Allí el justo estaba puesto en el lugar de los injustos. Allí el justo había cargado con el pecado de los pecadores. He allí el inocente cargado con el pecado de los culpables. Este cargo, este peso en su corazón, llevaba a nuestro Señor a tan terrible agonía. El justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juan Carlos Ryle, ante este escenario, pregunta: ¿cómo explicar esta terrible agonía que sufrió nuestro Señor en el huerto? ¿Qué razones podemos dar a tan intenso sufrimiento, tanto mental como corporal, que evidentemente soportó nuestro Señor? Solo hay una respuesta: la causa de mi pecado y la causa de tu pecado provocaban en Él este dolor terrible. Allí, dice Juan Carlos Ryle, comenzó a sentir el peso del pecado de todos nosotros. Fue por causa de mi pecado que el Señor sufrió en Getsemaní. Cuando lo vemos allí en agonía, mi hermano, nosotros debemos pensar que esa agonía fue provocada por tu pecado de manera particular. Fue provocado por mi pecado. Y cuando a ello le sumamos el pecado de todo su pueblo, entonces entendemos que el peso que iba sobre él era un peso muy grande. Era un peso muy grande. Nuestro Señor había emprendido el camino de ser hecho pecado por nosotros, de ser hecho maldición por nosotros, de permitir que todas nuestras iniquidades sean cargadas sobre Él. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Observen cómo dice el texto de Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en él, Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. El texto que nuestro pastor leía en Isaías capítulo 53, versículo 3. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. En Getsemaní nuestro Señor empieza a sentir el peso de este pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. En el huerto de Getsemaní, hermanos, se cumple, se inicia, se empieza a cumplir esta profecía. Allí fue él cargado con nuestros pecados. Más adelante sería molido por nuestros pecados. Hermanos, y no podemos apreciar en su dimensión total lo que es partir el pan y beber la copa si no entendemos cada sufrimiento, lo que causa la agonía de Getsemaní. Pues allí nuestro Señor sufrió desde ahí y hasta la cruz por mi pecado. Se oye bonito decir por nuestro, no hermano, por tu pecado. Por mi pecado. El peso de nuestro pecado fue sobre él. Fue tu pecado, mi hermano. Fue mi pecado lo que llevó a nuestro Señor a sufrir esta terrible agonía. Fue mi pecado. Fue cada una de mis iniquidades. Mi vida de rebeldía. Todo cuanto yo hacía en mi vida de pecado, cuando fue cargado sobre él, esto fue lo que llevó a mi Señor a sudar grandes gotas de sangre. Por ello, el Señor allí se encuentra afligido hasta la muerte. En segundo lugar, también el Señor habría, segundo elemento de esta agonía, era la copa de la ira de Dios. Nuestro Señor habría de tomarse allí la copa de la ira de Dios. Debía beberla para cumplir con la demanda de un Dios que es santo, que es tres veces santo. Allí estaba para ofrecerse como ofrenda por el pecado. Allí estaba el cordero para tomar nuestro lugar. Allí estaba el cordero para ser quemado en el fuego, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Allí él estaba listo para recibir todo el peso de la ira de Dios. Peso que tú y yo teníamos que sufrir. Peso que tú y yo debíamos y estábamos destinados a recibir. El Padre lo puso a sufrir allí por nosotros. Era ese momento en el que Él tenía que tomar la copa. Él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Y no era que estaba allí para ser probado por los judíos. De los judíos no venía su tentación. La tentación no venía ni siquiera del traidor Judas, ni de sus discípulos que estaban durmiendo. No venía de ninguno de ellos, ni siquiera, como pintan en alguna película, de Satanás. No era de ellos. Ellos no eran los que provocaban esta terrible agonía. Era la copa de la ira del Padre que tenía que tomar. Por eso el versículo 10 de Isaías dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. Allí estaba el Señor, listo, preparado para tomar la copa de la ira de Dios que tú y yo debimos haber tomado. Así que allí en Getsemaní se inicia su pasión. Cristo es el Cordero de Dios al que hizo referencia Juan. Él es el Cordero perfecto, el hombre sin pecado, sin mancha, que podía hacer la paz entre Dios y el hombre. Pues Dios estaba airado contra el hombre. Estábamos enemistados con Dios. Tenía que haber alguien en medio de Dios y nosotros que pudiera reconciliarnos nuevamente con el Padre. Tú y yo no podíamos acercarnos a Él en nuestra vida de pecado, en la condición en la que nos encontramos. El hombre es imposible que pueda acercarse a un Dios que es santo. Por tanto, ese hombre necesitaba, ese hombre le urgía un sustituto, uno que sea perfecto, uno que pueda cargar su pecado, uno que pueda representarlo ante el Padre y decir, yo voy a pagar el precio de sus pecados. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo debimos haber recibido como parte del juicio de Dios para nuestra vida, fue cargado sobre Él. La demanda de un Dios justo no podía ser satisfecha por hombres cuyas vidas estaban llenas de pecado. Tenía que ser satisfecha por un cordero sin mancha, limpio, sin pecado. Por eso Jesús se constituye para nosotros, no solamente en nuestro Salvador, sino nuestro sustituto. Es aquel que paga al Padre la demanda que Él tenía para con nosotros, a fin de poder reconciliarnos con el Padre y llevarnos a tener paz nuevamente con Él. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. De no haber sido justificado por el Señor, no pudiéramos gozar de paz. De Él no haber pagado el precio que tú y yo debimos pagar, no íbamos a tener paz, pues estábamos enemistados con Dios. Jesús, al sufrir por nosotros, y al tener este tiempo de agonía desde Getsemaní y hasta la cruz, tomó la copa de la ira de Dios, que indefectiblemente nos tocaba a nosotros. La copa que el Señor bebería apenas comenzaba. Apenas comenzaba. Esa noche comenzó con la soledad en medio de la oración. Todos dormían. Todos los discípulos, dice el texto, dormían. Menos uno. Menos unos dormían. ¿Y saben quién era el que no dormía? El que estaba camino a entregarlo. El que estaba camino a entregarlo. Así que la traición de Judas era solamente un trago de aquella copa. La traición de Judas era solo un trago de la copa que nuestro Señor había de beber por los siguientes 3 días que le llevarían hasta la cruz. Era solo un trago de aquella copa. El apresamiento era solo un trago. Cada evento que fuera ocurriendo esa noche y el otro día eran tragos de la copa de ira que nuestro Señor debía de beber y que nos tocaba a ti y a mí. Lo peor de todo esto fue para Jesús experimentar el abandono del Padre, pues una vez cargado en Él el pecado de todo su pueblo, ya su Padre no podía mirar más. Pues Dios, siendo un hombre santo, 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 no podía ver el pecado. Por ello muchos autores dicen, y como cantaba Morita, que ese espacio de tiniebla que hubo, desde la hora sexta hasta la hora novena, luego de la crucifixión, es como si el Padre volteara el rostro para no ver lo que estaba aconteciendo en la cruz. Allí el Señor debía enfrentar solo este momento tan difícil. Allí nuestro Señor experimentó el abandono mayor. La mirada del Padre se alejaría de Él, pues no puede ver el pecado. El juicio de Dios se hizo manifiesto. He ahí el justo, clavado en un madero, donde tú debiste ser clavado, donde yo debí ser clavado, donde tú y yo debimos ser puestos en vergüenza pública. Allí estaba el Señor, puesto en vergüenza pública por nosotros. Donde la consigna debió ser contra ti, debió ser contra mí. Es allí donde se debió gritar, ¡culpable! ¡Crucifíquenlo! Fue a nosotros a quienes se debió gritar, ¡culpables, pecadores, crucifíquenlo! Tú y yo, mi hermano, debimos ser el objeto de la ira del Padre. Solo nosotros. Pero Getsemaní no solamente nos muestra la agonía por la que nuestro Señor estaba pasando y el inicio de su pasión. Getsemaní también nos muestra y nos confirma el amor incondicional del Padre. Nos muestra el amor incondicional del Señor y del Salvador Jesús. Sus oraciones son una evidencia de ello. Cuando vamos a Juan capítulo 17, versículo 24, leemos allí los momentos antes de ser apresado, cómo nuestro Señor ora por nosotros a pesar de que su muerte es causa de nuestro pecado. Noten cómo ora el Padre. Versículo 24 de Juan 17, nuestro Señor dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que estén donde yo estoy también. También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido. Esto te han conocido, que tú me enviaste. Verso 26. Y he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Getsemaní no muestra esto. Getsemaní no muestra el incondicionable amor de Jesús por nosotros. La oración que Jesús hace al Padre nunca puede ser interpretada como si no quisiera cumplir su propósito cuando dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Jamás puede ser interpretada como que no quisiera cumplir el propósito eterno del Padre, sino más bien mostraba una total y completa dependencia del Señor hacia el Padre. Una total y completa descendencia del Señor hacia Él. Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. El amor del Padre, la gran misericordia, se muestra desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 5, nos revela esta gran verdad. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Ven por qué le decía ahorita Getsemaní? Es el inicio del cumplimiento de muchas promesas. Es el inicio del cumplimiento de muchas promesas. Pues allí lo que se evidenciaría es el amor del Padre para los que iban a ser adoptados hijo suyo por medio de Jesucristo. La agonía en Getsemaní, hermanos, debe recordarnos no solamente el costo de nuestra salvación, sino también, mirad allí el gran amor de nuestro Señor. Veámoslo como lo dice Hebreo, capítulo 12, versículo 1. Hebreo, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en el trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no desmaye. Por ello le digo, Getsemaní nos recuerda el inicio de su pasión, pero también debe recordarnos el inicio de su victoria, el inicio de nuestra liberación. De Getsemaní nuestro Señor saldría preso para libertarnos. De allí saldría a sufrir el desprecio de los hombres para ganar el aprecio nuestro para con Dios. De allí de Getsemaní saldría para luego ser juzgado por los hombres, pero para justificarnos a nosotros para con Dios. Hermanos, es de allí, de Getsemaní, que Él salió para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos por el pecado y por Satanás, para vencer con poder y gloria real. Los tiempos de oración en Getsemaní lo preparaban para ello, no solamente para su sufrimiento, sino también para su victoria. Pues de Getsemaní nuestro Señor no salió para ser derrotado por el pecado, por Satanás o por el mundo, sino para ser vencedor en la cruz del Calvario. Aunque muchos lo relajaban, muchos bromeaban, muchos colocaron en su cruz INRI, he ahí el rey de los judíos. Lo que ellos no sabían era que declaraban una gran verdad, porque cierta y efectivamente era el rey de los judíos y es nuestro rey en el día de hoy. Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. De Getsemaní salió para tener nuestra victoria final. Getsemaní fue el inicio de su aflicción, pero es el inicio de nuestra consolación. Cuando leamos este texto, acerquémonos con mucha reverencia a él, porque lo próximo que podemos aprender de allí es cómo el Señor vivió en dependencia de oración del Padre. En medio de nuestra aflicción, de su aflicción, ¿cuál es el ejemplo que nos da el Señor? Oró. Se apartó y oró. Y volvió y oró. Y mientras más se agudizaba su dolor, ¿qué hacía el Señor? Dice el texto, más intensamente oraba. Nos enseña esto, mis hermanos, que si Cristo dependió del Padre en oración para todo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más no debemos depender en oración de Él? Aun cuando nos asalte nuestra incredulidad, aun cuando la incredulidad venga sobre nosotros, cuando las dudas lleguen, clama a Él, ora a Él, y Él te dará la claridad de mente que necesitas. Pues si Cristo dependía del Padre en oración a tal punto que aún en el momento de iniciar este suplicio oraba al Padre intensamente, ¿cuánto más, mis hermanos, debemos nosotros orar para que Dios nos ayude? Así como el ángel fortaleció al Señor, también Él puede fortalecernos. Esa fortaleza solo lo preparaba para lo duro que iba a ser ese transitar durante 3 días consecutivos hacia el Gólgota. Pero he allí en el Gólgota, Él viendo la aflicción y cómo puso su vida por expiación por muchos. Entonces, su alma estuvo satisfecha. Por el gozo puesto delante de Él. Eso fortalecía a nuestro Señor. Leímos en Isaías que ese gozo puesto delante de Él, ¿cuál era? Verá linaje. Verá linaje. Y muchos, a través de su obra, podrán venir al arrepentimiento y a la fe. Oh, mi amigo que estás aquí y que todavía no has abrazado por fe a Cristo, déjame decirte que los dolores de Getsemaní son para ti. Los dolores que sufrió el Señor en Getsemaní y todo lo que vino como consecuencia de nuestro pecado está preparado para ti. La copa de ira del Padre también está preparada para ti. Corre, huye de ello, abrázate al Señor, ve a los pies de Cristo, porque solo allí podrás ser librado de la ira del Padre que yace sobre ti. Solo a los pies de Cristo los hombres pueden ser librados de la ira del Padre. Tu preocupación no ha de ser si va a ser librado del diablo. Tu preocupación no es que sea librado del pecado. Tu preocupación no ha de ser que vas a ser librado por los hombres. Tu mayor preocupación ha de ser librado de la ira del Padre que vendrá sobre ti. Porque déjame decirte que falsamente nos enseñan que cuando somos salvos del diablo. No, mi hermano, eres salvo de la ira de un Dios santo. Eres salvo de la ira de un Dios santo, que de no arrepentirte derramará toda su ira sobre ti el día del juicio. Lo derramarás tan seguro como Él lo derramó sobre su Hijo, lo ha de derramar sobre ti si no te arrepientes. Si no te arrepientes, seré el lloro y el crujir de dientes. Apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí irás, porque la sentencia del Padre es fiel. La sentencia del Padre es justa. La sentencia del Padre es veraz. Él no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Por ello te compelimos, por ello te llamamos, por ello te exhortamos. Corre, huye, ve a Cristo, porque solo en Él podrás ser librado de la ira del Padre sobre tu cabeza. Solo Cristo podrá quitar la espada que ya está desenvainada para ti. Solo Cristo en la cruz del Calvario, solo a través de Él podemos tener libertad de nuestros pecados. Solo allí podemos tener libertad de la ira del Padre que se acumula sobre nosotros. Solo a través de Cristo y únicamente a través de Él hay salvación para los hombres. Hay un solo establecido entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. El texto de Efesios capítulo 1 versículo 3 que quiero leer para terminar. Es un texto que revela la maravillosa obra del Señor a favor nuestro. Pablo inicia ese texto en versículo 3 de una manera maravillosa. Pablo dice: bendito, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según el puro afecto. Pero según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La agonía en Getsemaní entonces, hermano, solo era el inicio de nuestra victoria. Getsemaní era el inicio de 3 días que marcarían nuestra historia, pero sellarían nuestra reconciliación con el Padre por medio de Él. Bien dijo Spurgeon: Getsemaní suministra las medicinas para curar los males de la consecuencia del fruto prohibido del Edén. Allí en Getsemaní, mis hermanos, iniciaba nuestro Señor su camino al Gólgota para darnos vida, vida en abundancia, y asegurarnos una herencia eterna en los cielos.